Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Iglesias se marcha del gobierno y confirma con esta decisión varias cosas. Que ha confundido la política, que es una cosa muy seria, con una serie de televisión. Que Sánchez quiere cambiar de pareja, bailar con Ciudadanos. Que el líder de Podemos tiene por eso un ataque de cuernos y sabe que su tiempo en el Ejecutivo estaba contado. Que la formación morada está en horas muy bajas. Y esta decisión confirma sobre todo que el todavía vicepresidente del gobierno nunca entró en el Ejecutivo con el propósito de hacer alguna aportación relevante al bienestar, a la mejora de España. Se ha visto durante la pandemia. Para el Iglesias, el gobierno era solo una plataforma para hacer política de partido, política radical. Iglesias ha aportado poco o nada y ahora que no puede seguir agitando, se marcha para agitar en Madrid. Tiempo tendremos para hablar de Iglesias y de los políticos esta tarde, pero vamos a darnos al menos 2 minutos para hablar de nuestras cosas.
La prohibición de circular por las calles es de obligado cumplimiento a partir de este día.
Hoy es 15 de marzo. Hoy se cumple un año del momento en el que el gobierno Pedro Sánchez decretaba el confinamiento. Hace un año de ese momento que nunca olvidaremos. El momento en el que nos tuvimos que quedar encerrados en casa, que solo podíamos salir para comprar o para pasear el perro, quien tuviese perro. El parte de bajas, de muertos, a partir de ese momento se convirtió en un puñal que se nos clavaba todos los días cada vez más hondo. De pronto nos dimos cuenta de que hasta entonces habíamos vivido distraídos, en una burbuja que parecía protegernos de los golpes de la vida. De pronto nos dimos cuenta de que la sensación de tenerlo todo bajo control era pura apariencia. De pronto nos dimos cuenta de lo difícil que era estar a solas con nosotros mismos. No había más remedio que parar y empezar a pensar. Hay veces en los que la realidad más descarnadamente real, la más cruda y menos guisada, irrumpe de repente. Y eso es lo que sucedió hace un año. Como dijo en ese momento el escritor González Saiz, es necesario hacer de las tripas de la realidad, que nos estallaba en forma de confinamiento, hacer de las tripas de la realidad corazón de inteligencia. No era fácil, y en eso seguimos un año después, intentando tener un corazón inteligente ante este mundo tan diferente al mundo en el que vivíamos antes. Aquí estamos, desde hace años, en una crisis que nos obliga a retomar las preguntas que habíamos olvidado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues sí, hablaremos de este aniversario del confinamiento y, como es lógico, también a lo largo de la tarde, y como tú apuntas, iremos desgranando las claves de la salida de Pablo Iglesias del gobierno y, por supuesto, cualquier última hora y las reacciones las iremos contando aquí en la tarde durante este programa, durante esta tarde de lunes. Y al margen de la política y de este virus, de este dichoso virus con el que convivimos desde hace un año, vamos a conocer a Carmen. Carmen no solo es una bióloga excepcional, sino que ha superado todos los exámenes para obtener su plaza. ¿Por qué no ha podido ocuparla? Pues porque Carmen es ciega y no ha encontrado ningún hospital en toda España que esté adaptado a las investigaciones que ella tiene que realizar por su especialidad. Es increíble, pero es tal y como te lo estoy contando. Ella sigue sin rendirse y tú mismo vas a poder comprobarlo, y lo comprobaremos juntos junto a Javi Nieves a partir de las 6 de la tarde. Y mira, el año pasado a esta hora ya no había papel higiénico en ninguna parte. Nos lanzamos como locos y fue una especie de guerra del papel higiénico en cualquier tienda o supermercado. Algo que, según los expertos, ocurrió porque es un producto que asociamos con el bienestar y la limpieza. Pero es verdad que es algo que también genera, digamos que, ciertas discrepancias en muchas familias, ¿no? Hay guerra por el papel higiénico, que si gastas mucho, que si gastas poco. ¿Eres de los que teme quedarse siempre con papel higiénico y compras grandes cantidades para tener en la despensa? ¿Gastáis mucho en casa? ¿No te vale cualquiera? ¿Tiene que ser uno especial, específico? Fíjate tú, del papel higiénico hablamos esta tarde con los oyentes. Rosa Rosado.
Sí, Pilar, es que hay toda una variedad, Ahora te pones a comprar papel higiénico y no sabes cuál comprar. En cualquier caso, sí, somos muy exigentes con el papel higiénico.
Buenas tardes, gente. Pues la verdad es que es uno de los productos más indispensables en un domicilio. Y sí que soy relativamente exigente. Y sí, en el momento de la pandemia hubo que ajustarse un poco a lo que había. Un abrazo a todos.
Bueno, pues hablamos del papel higiénico. Oxi es imprescindible en tu casa si lo tienes en grandes cantidades, si usas el más barato, el más caro. Si no paran de usarlo en tu casa y te pone de los nervios, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, Liga de Campeones, mañana Real Madrid-Atalanta. Noticia del día, se ha vuelto a lesionar Eden Hazard. Hay partido de Liga, Barcelona-Huesca, es a las 9 de la noche. Si gana el Barça, se pone a 4 puntos del Atlético de Madrid. Y ha dado una lista, Luis Enrique, de la selección española. Están Pedri, Brian Gil, Pedro Porro y el portero Robert Sánchez. Mañana se decide el Real Madrid-Atalanta, pero la noticia de la mañana es una nueva lesión, Melchor Ruiz, de Eden Hazard.
Sí, la quinta de la temporada del belga, 19 son los partidos que se ha perdido el jugador belga en el Real Madrid esta temporada, y esta lesión es en el psoas de su pierna derecha. Todavía no se había lesionado esta zona muscular. No hay plazo según el club, aunque ya te digo yo, según sabemos en la cadena COPE, que va a ser mínimo 15-20 días en el mejor de los casos. Recordemos que volvía el sábado para jugar 15 minutos ante el Elche, después de haberse perdido algo más de un mes fuera de los terrenos de juego, y cuando le hemos preguntado a Zinedine Zidane qué es lo que le pasaba, no ha podido dar muchas explicaciones más que confirmar la baja para mañana.
De todas formas, algo está pasando. Yo creo que es un jugador que nunca se ha lesionado en su carrera o pocas veces, y es verdad que es nuevo y para él. Yo no te puedo explicar más. Nosotros estamos con él, lo que queremos que esté bien, lo que queremos, y todos aquí lo queremos ayudar. Espero que en breve va a estar otra vez con nosotros.
Arancha, además de la baja de Hazard, ¿qué más noticias tiene Zidane para mañana?
Pues la principal duda está en el sistema, más que los jugadores, que parecen claros que van a estar mañana sobre el 11, en saber si Zidane va a apostar por repetir con tres centrales o si va a optar por un 4-4-2. Parece que el acompañante de Benzema va a ser Rodrigo en la punta. El técnico francés no ha querido dar pistas sobre el esquema y tampoco sobre los jugadores, pero tiene claro que lo de mañana es más que un partido de vuelta de octavos.
Y es una final, claro, es partido de vuelta, y sabemos que para pasar la eliminatoria tenemos que hacer un gran partido. Y nos preparamos para eso, sabiendo que hay un rival que viene, que es un rival muy, muy fuerte, con sus virtudes y sus cualidades, y nosotros tenemos que hacer un gran partido para pasar.
Y hoy también Melchor ha hablado la estrella goleadora del Real Madrid, Benzema, sobre su futuro.
Sí, Karim dice no estar preocupado por su futuro, sabe y reconoce que tiene contrato hasta el 2022, que él trabaja día a día para estar a la altura del que dice es el mejor club del mundo, el Real Madrid, y eso sí, manda un mensajito, si alguien quiere renovarle, que sepan que siempre para el Real Madrid tienen las puertas abiertas.
¿Qué plan tengo yo? Yo día a día en Madrid, yo disfruto cada entrenamiento, cada partido. Es verdad que tengo el contrato hasta 2022, pero puerta está abierta. Si el presidente me quiere renovar, estoy aquí, porque yo tengo la suerte de jugar en el mejor club del mundo.
Esto es la Liga de Campeones, es mañana. Hoy la Liga. La Liga por arriba está así: Atlético de Madrid 63 puntos, Real Madrid 57, Barcelona 56. Hoy se cierra la jornada con el Barcelona-Huesca a las 9 de la noche. Si gana Elena Condis, el Barça se pone a 4 del líder.
El Barça a la caza del Atlético de Madrid. Vuelve Ronald Araujo, recuperado del esguince en el tobillo. Todavía siguen lesionados Piqué, Sergi, Roberto, Ansu Fati y Coutinho. Koeman no va a reservar nada, a pesar de que Messi y De Jong están apercibidos. Mantendrá los tres centrales. El damnificado podría ser Griezmann. Para la historia, Messi alcanzará a Xavi Hernández como jugador que más veces ha vestido la camiseta del Barça. En total, 767 partidos oficiales. El Barça llega en un gran momento. Encadena 16 partidos ligueros sin perder. La última derrota fue hace más de 3 meses contra el Cádiz.
¿Y cómo está el colista? ¿Cómo está el Huesca para esta noche, Pablo Arrantes?
Pues el Huesca se ha desplazado en AVE esta mañana hasta la ciudad condal. 22 jugadores se ha llevado Pacheta. Destaca la ausencia de Luisinho por decisión técnica. Y entran Sandro, ya recuperado de las molestias que arrastraba, y Mosquera, tras varias semanas lesionado. Ayer en rueda de prensa, Pacheta no descartó la sorpresa. Dice que en este deporte se dan con más facilidad que en otros. Él se lo cree, espera que también lo hagan sus jugadores. Todo pasa por hacer un partido perfecto y hacérselo incómodo al Barça.
Este partido es a las 9, desde las 8 y media en el tiempo de juego. Estamos pendientes también, Víctor Navarro, de cuándo presenta Laporta el aval en la Liga.
Pues hasta ahora no consta que la candidatura de Joan Laporta haya presentado el aval, como habían asegurado que harían este lunes por la mañana. En la sede de la Liga está nuestro compañero Manu Torralba y no ha visto a nada ni nadie de la candidatura, ni tampoco a abogados. Según ha podido saber Deportes Cope, hoy acudían al notario para firmar el aval de 124 millones de euros, una cantidad que hasta ayer no tenían. Además, a las 3:30, en unos minutos, se reúne la directiva de Laporta para valorar las nuevas incorporaciones, la situación del aval y la salida del que iba a ser el vicepresidente económico Jaume Giró.
Hoy el Barça, mañana el Madrid, el miércoles el Atlético de Madrid, la vuelta del partido con el Chelsea. Chelsea-Atlético de Madrid pierde 1-0 esta eliminatoria. El Atleti ya prepara la remontada, Javi Gómez.
Sí, Corro, primera sesión para encarar el partido crucial de vuelta ante el Chelsea. Todos los jugadores han estado disponibles para Diego Pablo Simeone en dos grupos y mañana lo volverán a estar, pero aquí en España, porque no pisarán Stamford Bridge hasta el miércoles, día del encuentro. Pocas probaturas hoy, pero Joao Félix y Lemar, que fueron suplentes ante el Getafe, podrían volver al once del Cholo.
Y ahora la selección española. Inicia la preparación para la clasificación del Mundial de Qatar. Esta es la lista para los tres próximos partidos de Luis Enrique.
Los porteros, David De Gea, Unai Simón, Robert Sánchez. Los defensores, Pedro Porro, Eric García, Sergio Ramos, Llorente. Seguimos con Íñigo Martínez, Jordi Alba, José Gaya. Continuamos con los mediocampistas, Sergio Busquets, Rodri Hernández, Thiago Alcántara, Pedri. Marcos Llorente, Sergio Canales, Coque, Fabián Ruiz. Y continuamos con los delanteros, Gerard Moreno, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Álvaro Morata, Brian Gil y Dani Olmo.
Miguel Ángel Díaz, noticias que deja esta lista de Luis Enrique.
Cuatro caras nuevas, Robert Sánchez, portero del Brighton, Pedro Porro, del Sporting de Lisboa, Pedri y Brian Gil. Regresa Jordi Alba, que no juega desde septiembre de 2019, Thiago Alcántara y Diego Llorente. Se mantiene Eric García, que no cuenta para Guardiola. Ausentes por lesión, Pau Torres, Carvajal y Sergi Roberto. Y por decisión técnica, Kepa, Jesús Navas, Reguilón, Mikel Merino y Adama Traoré. Repiten 18 con respecto a la lista anterior y hay 18 clubes representados, los que más, el Barça y el City, que aportan 3 jugadores. A Luis Enrique se le ha preguntado esta mañana si podemos comparar a Pedri, uno de los recién llegados, con Iniesta.
Y ahora me dices Pedri y Iniesta. Yo creo que lo mejor es que Pedri también se siga pareciendo a Pedri, que ya es una versión lo suficientemente importante como para ser titular casi siempre en su equipo y para venir convocado a la selección absoluta en la previa de un europeo. Y al señor Iniesta, pues esos son palabras mayores, por supuesto fijarse en él y seguro que aprenderá muchas cosas si se fija bien en lo que hacía Andrés Iniesta, pero Pedri tiene que parecerse a Pedri.
Los partidos son contra Grecia, Georgia y Kosovo. Y Basteiro acaba de dar una lista, Luis de la Fuente, muy importante para la Sub-21, es para la primera fase, para la fase de grupos del europeo.
Brahim, Riqui, Pucci y Mingueza, que debuta, son los nombres más destacados de la convocatoria de Luis de la Fuente, con la que España se jugará la fase de grupos del Europeo Sub-21, que empieza el próximo miércoles 24 de marzo. Las ausencias, al margen de los convocados con la absoluta, son Carles Aleñá y Óscar Rodríguez. Nuestros rivales en el grupo B son Eslovenia, Italia y República Checa. Pasan los dos primeros y el objetivo está claro, revalidar el título de campeones de Europa.
Y ahora Gema Santos, noticias de Berti.
Porque si te ha llegado el seguro y no llegas, que sepas que en Berti quieren ayudarte, como nunca además, porque por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo no oyes? Sí, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda y más en estos tiempos, no lo dudes. Entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, el derbi sevillano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900 200 730. DGP 4124.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Así suena el Sevilla 1 Betis 0.
¡Ojo a Nesiri! ¡Salida de Joel en Nesiri! ¡Dribla al portero! ¡Chuta! ¡Gol, gol, gol!
Víctor Fernández, el Sevilla afianza la cuarta posición.
Sí, el Sevilla con este nuevo triunfo volvió a demostrar la supremacía que tienen los derbis en las últimas décadas. El equipo que llegaba muy justo después de un exigente mes de competición se mantuvo en pie y sumó otra victoria. Victoria que, como comenta, sirve para aumentar su distancia con el Betis y afianzarse en los puestos de Liga de Campeones. Lopetegui, después del partido, se mostró muy satisfecho con la reacción de su equipo.
Al final, estos partidos también hay mucho corazón, hay, lógicamente, hay mucha emoción y lo importante era conseguir los tres puntos y ganar el derbi.
El Sevilla le saca con un partido menos, que va a jugar el miércoles contra el Elche, 6 puntos a la Real y 9 al Betis. No sé, Escalera, si en el Betis se quejan del posible penalti a Canales.
Pues se quejan porque el Betis, además de ese posible penalti, hizo muchas cosas bien para puntuar en Nervión, pero se marchó de vacío. Lo intentó en varias ocasiones con Borja Iglesias, con Fekir, pero la defensa le volvió a jugar una mala pasada. El técnico Pellegrini hablaba tras el encuentro que no se merecieron perder.
Creo que merecimos muchísimo más de lo que el marcador refleja. Tuvimos la personalidad de venir desde el primer minuto a intentar ganar el partido. Desgraciadamente, bueno, conseguimos ese gol con bastante facilidad, pero buscamos durante los 90 minutos, como dije en la semana, un equipo que venía aquí a buscar los tres puntos, a ganar, y me gustó muchísimo la actitud del equipo y no tengo nada que reprochar.
Y en Ipurúa, en Guipúzcoa, Eibar 1, Villarreal 3.
¡Ojo Moreno, Vaca, gol, 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 gol! ¡De Vaca para el Villarreal! ¡Vaya, error defensivo de Esteban Burgo! ¡Vaca en horizontal, bate por bajo! ¡Avanza otro balonazo, otro pase maravilloso de Gerard Moreno! ¡Pedraza, gol!
El Villarreal, Juan, igual vuelve a ganar varias jornadas después.
Corta la racha de 8 partidos sin ganar el Villarreal, se adelantó al minuto de partido con el gol de Moy Gómez y esta vez sí tuvo ambición para ir a por el segundo, que consiguió Carlos Baca. Gerard Moreno decidió convertirse en asistente, dio los 3 pases de gol, supo sufrir el equipo de Emery en la segunda parte cuando el Eibar más apretaba y al final Pedraza en una contra sentenció. Y los amarillos, que con esta victoria vuelven a meterse en la lucha por las plazas europeas.
El Villarreal está a 2 puntos del Betis, que es sexto. El Eibar está en puestos de descenso junto al Alavés y al Huesca, que es colista. Y en Granada, Granada 1, Real Sociedad 0.
La pone el primer palo, Soldado. La saca bien Zubeldía, le va a llegar a la frontal Víctor Díaz, duro. ¡Gol, gol, gol!
¡Hombre!
Gol, gol,
gol. El Granada cierra una semana espectacular para Diego Martínez.
Se sale del ranking lo que ha hecho el equipo. Es que no, se acaban los calificativos para estos jugadores. Yo lo único que deseo es que sigamos con esa mentalidad tan positiva. Nosotros tenemos que hacer nuestro camino. La temporada hasta ahora está siendo sobresaliente. Solo me gustaría pues que pusiésemos en valor el esfuerzo y la actitud y el compromiso que tienen estos jugadores.
Y la Real Madrid, que está pendiente de la lesión de David Silva.
El canario sufrió un rodillazo de Tequi en la zona lumbar y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 27, cundiendo la alarma en la Real. Estamos esperando más noticias en forma de parte médico, pero parece que solo es un fuerte golpe y no revestiría mayor gravedad.
En el otro partido del día, Celta 0, Atleti de Bilbao 0, los dos están en mitad de la tabla con 34 puntos. Vamos con las lesiones. En el Getafe, Gema, hay dos lesionados importantes, el Cucho y Cavaco.
Sí, Cavaco de hecho se perdió el encuentro del pasado sábado, corro, porque se lesionó el menisco el viernes en el entrenamiento y va a ser operado de hecho en las próximas horas. Y durante el encuentro, en un choque fortuito contra Llorente, el Cucho notó un chasquido y las pruebas determinaron una fractura en el quinto metatarsiano del pie. En principio le van a operar el jueves y estiman unos 2 meses de recuperación. Y apunta también esto porque durante el partido, en un choque con Trippier, Cucurella sufrió una desviación del tabique nasal. Esta mañana se lo han recolocado, pero que todo el mundo esté tranquilo porque podrá pueda jugar, aunque con máscara.
En el Valencia, Rafa Villarejo, ¿quién se ha lesionado?
Eliaquim Mangala, una más para el central francés, que encadena una lesión tras otra en la temporada, lo que hace que su participación sea residual. El jueves sufrió un pinchazo, se cayó de la lista ante el Levante. Esta mañana, parte médico, lesión fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, mínimo 3 semanas de baja.
Noticia en Osasuna, el portero Sergio Herrera va a ser baja para el partido del fin de semana ante el Huesca por un contacto directo dentro de su ámbito familiar relacionado con el COVID. Y en segunda división, estos son los resultados del fin de semana, Javier Pascual.
Derrota del líder Mallorca por 2-0 ante un Sporting que se consolida en playoff y que sigue firme en casa. Ahora mismo segundo es el Español, que empató sobre la bocina Miranda, pero hay que estar pendientes de la Almería Alcorcón de esta tarde a las 7. Si los andaluces ganan, volverían a ese segundo puesto. Además, victorias importantes del Leganés en Oviedo y del Rayo ante el Zaragoza para afianzarse en playoff. Por abajo, además de afectar también ese partido de hoy, tuvimos la importante victoria del Castellón sobre el Sabadell para quedarse fuera del descenso.
Y en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez, ¿qué pasó en el derbi madrileño?
Lo más destacado fue eso, el derbi madrileño. Ganó el Real Madrid al Atlético de Madrid por 1-0 de Sofía Jacobson. Las blancas se afianzan en la tercera plaza de la clasificación, que da derecho a jugar la Champions el próximo año, y el Atlético de Madrid se despediría de la competición europea en la quinta posición. El líder, el Barça, ganó también 5-0 al Valencia, con Mapi León, por cierto, en su 11 titular después de que apelación le concediera la cautelar. El Levante, segundo, tropezó en casa empatando a 1 ante el Betis y ya solo tiene 1 punto de ventaja por delante del Real Madrid.
En un momento la Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias. Hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Carlos Miquel, Fórmula 1, ¿cómo le fue a Carlos Sainz y a Fernando Alonso en los test de Bahrein?
La verdad es que los dos están satisfechos. A una vuelta, Carlos Sainz está muy contento con el Ferrari, con ese tercer tiempo que logró detrás de Verstappen y de un Tsunoda que, por cierto, hizo trampas, accionó el DRS donde no debía. Y noveno registro para un Fernando Alonso que no fue a por el tiempo, que no bajó el peso necesario para hacer la mejor vuelta. Eso sí, acabó noveno con buenas sensaciones. Y ojo, Alonso además está satisfecho, cree que esto se va a parecer mucho a 2020.
Ángel García, Rafael Nadal pierde el número 2 del mundo.
Sí, algo que no sucedía desde hace nada menos que 16 años, que no lo tuviese ninguno del Big Four. Se lo quita Daniil Medvedev. Hombre, solo hay un problema, y es que si llegamos así a Roland Garros le podría tocar Novak Djokovic en semifinales. Además, españoles por el mundo, 2 victorias en Dubái de Alejandro Davidovich y del joven Bernabé Zapata, derrota en San Petersburgo de Paula Badosa, derrota en Monterrey de Lara Ruabarrena y, ojo, esta noche juega en Acapulco Carlos Alcaraz, nada menos que ante Alexander Zverev.
Quique Iglesias, Golf, de Player, ¿cómo le fue a John Rahm y a Sergio García?
Yo creo que no les fue mal, quedaron novenos Sergio García y John Rahm, eso sí, un poco lejos del ganador Justin Thomas, que le arrebata la segunda plaza del ranking mundial a John Rahm, que estaba bastante enfadado. Pero bueno, a un mes del Masters de Augusta no están mal, ni Sergio ni el vasco.
Este es John Rahm.
Estoy bastante enfadado y con pocas ganas de hablar, la verdad. Me quiero ir a casa, así de simple, y frustrado porque no ha salido nada.
¿Qué viene para John en las siguientes semanas? ¿Qué no turnos juegas?
Es que no tengo en mente nada. Me tengo que ir a San Diego ahora para hacer un anuncio y pues esperar a ver si Kelly da luz o no. De golf, la verdad que no lo sé.
Ahora el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué ha pasado en la jornada de la Liga CB?
Jornada 26 que está incompleta. Recordemos que da pendiente el encuentro Lenovo-Tenerife-UCAM-Murcia. Jornada muy casera. Solo se ha producido un triunfo a domicilio, el del Real Madrid por 11 puntos en Vitoria. Pocos cambios por arriba, sí por abajo, por la lucha por evitar el descenso. Porque este fin de semana ganó Estudiantes a Bilbao, se pone con 7. Victoria del Betis frente a Andorra, la sexta de los de Joan Plaza. Y la gran sorpresa de la jornada, la amplia victoria por 18 de la Kunsa GBC ante un Euroliga, el Valencia Basket.
Parra Center, Ibaka se retira lesionado en una noche a ciega para Los Ángeles Clippers.
Buenas tardes, Corro. Poco más de 8 minutos duró Ibaka enganche en Nueva Orleans antes de irse a vestuarios por una dolencia en la espalda. Y más o menos eso es lo que duró su equipo en el partido, antes de ser arrasados por unos Pelicans liderados por un Zion Williamson descomunal. Del resto de la noche hay que destacar el triunfo de Minnesota ante Portland, con la mejor actuación de Anthony Edwards en su carrera. El último número uno del draft terminó con 34 puntos. Además, Curry celebró su cumpleaños anotando otros 32 en el triunfo de los Warriors ante Utah, y los Rockets perdieron ante los Celtics y acumulan 16 derrotas consecutivas.
Y noticias de ciclismo, Kike Iglesias, el final de la París-Niza y en marcha la etapa de la Tirreno-Adriático.
En la París-Niza ganó Sachmann otra vez después de lo del año pasado. El Lido di Ferrano es el lugar donde acaba esta etapa 6 de la Tirreno-Adriático, que está ahora en marcha. Hay una fuga de 6 corredores, entre ellos el portugués del Movistar Oliveira. Pogacar es el líder. Hay que recordar que el tercero en la general es Mikel Landa, no ha tomado la salida porque se cayó el otro día García Cortina.
Y en rugby, España perdió el primer partido de la jornada del Seis Naciones B, clasificatorio para el Mundial, en casa, 19-25 contra Georgia. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien, aquí te está escuchando Carlos Miquel, a ver qué reto le has preparado esta semana. Es uno de tus fieles seguidores del reto Pedrito, ¿eh?
Yo tengo la sospecha que alguna vez se cambia en el camino, cuando, pero bien.
Dice que Luz Casal lo cambiaste, que era Marta Sánchez y lo cambiaste.
No, era claro desde el principio.
Bueno, a ver, ¿en qué estás pensando esta semana?
Pues mira, es que, yo qué sé, en un político.
¡Hombre!
Es que...
Como no hay noticias de políticos...
Claro, por eso. Vamos a meternos en la arena política. Que a veces
un político. Estás buscando esta semana un político.
Sí, un político español. Español. Importante.
Digamos
que ahora no ejerce.
No ejerce.
No ejerce de político.
Podría decir yo... no ejerce de político. Podría decir yo Albert Rivera, ¿no?
Por ejemplo, podría ser. Vale. Pero aparte voy a dar otra pista más.
Sí.
Es lo que mi madre diría, un chaquetero.
Un transfuga.
Vamos a darle morbillo.
Un transfuga.
Bueno, un chaquetero.
Chaquetero. Uy, te estoy pensando en uno, pero creo que puede ser y no te lo voy a decir, ¿eh? Creo que puede ser. Ahora se lo voy a decir a Carlos Miguel.
¿Es político o política?
Está hablando de un político que ahora no ejerce, pero está en el aire, ¿verdad? Está en el ambiente, ¿no?
Podría ser.
Vale. Está en el ambiente y es un chaquetero. Muy bien.
Eso es.
Viendo que hay noticias de políticos, está pensando Pedro Martín en un reto político. Muy bien, Pedro. Un abrazo. Hasta luego. Hoy 8:30, Pedro. 8:30.
Sí, tenemos un partido del Barça con el Huesca.
Barça-Huesca.
Estoy bastante perdido, de todas maneras.
Ahora te voy a decir yo que creo que voy a acertar. Y vale. Si no, lo habrá cambiado. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del tiempo de juego, la discusión de cómo está la Liga.
Yo ya me bajé una vez de un barco y ya no me bajo dos. Sigo pensando que es el Atleti, pero como evidentemente esto se ve por los resultados, el Barça, si gana mañana, pues gana muchos enteros.
Paco González.
No sé ni en qué barco estoy, en serio, porque después de tenerlo clarísimo que era el Atleti, solo veo a un equipo de los tres de arriba capaz de ganar los partidos tranquilamente. Quiero decir, un partido por 3-0, otro por 4-1, y ese es el Barcelona. Me da que a un partido por jornada, y teniendo que recibir al Barça, digo al Atleti, ponle 51 Atleti y 49 Barça.
Como nadie va a decirlo, el Real Madrid.
El Real Madrid. ¿Emilio?
Yo estoy con Paco, pero añadiría...
Ve conmigo.
Yo creo que el Atlético de Madrid... Ahora bien, en el momento, que no se ha producido todavía, de que el Barcelona dependa de sí mismo, entonces cambiaré.
Pero eso no vale, Emilio. Eso no vale.
Pero sigo viendo que el Atlético de Madrid es quien es el favorito y es quien va a perder la Liga. Si la pierde él. Cuando
no, no lo ha ganado,
puntos,
no lo puede perder porque no lo ha ganado.
Tenía 12 puntos sobre el Barça y ahora que tiene 5, evidentemente.
¿Rico?
Yo sigo diciendo el Atlético.
David Albelda.
Mira cómo David Albelda.
Pues yo en su día dije Atlético de Madrid, sigo diciendo lo mismo, pero ya estoy en la barandilla del barco a punto de saltar.
¿Ves? Está como yo.
Sí, sí, claro.
Bueno, hay dudas en el tertulión sobre el favorito número uno a ganar la Liga. ¿Qué estamos preguntando en Deportes Cope, Asenjo?
Estamos preguntando, Corro, por la Champions, porque es semana de Champions para Real Madrid y Atleti, y preguntamos quién pasa a cuartos de final. ¿Solo el Madrid, solo el Atleti, los dos o ninguno? Estamos por encima de 1.700 votos y el 39% dice que solo pasa el Madrid, un 25% dice que no pasa ninguno, un 22% los dos y un 14% solo el Atleti.
Mañana el Atlético, el miércoles el... Mañana el Madrid, el miércoles el Atlético, ahora lo hablamos.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues se confirma, ¿eh? Se confirma esto de que para muchos políticos españoles la vida política... Ojo, mira que la vida política es seria, ¿eh? Se ha convertido no en una cosa seria, sino en una cosa de series, ¿eh? Es decir, parece que son guionistas de series en las que lo que cuenta es pues el último giro de guión, la última sorpresa, el último golpe de efecto. Claro, los españoles nos quedamos ojipláticos, ¿eh? Porque no nos acabamos de creer lo que está sucediendo. Es decir, un año después de que comenzase el primer estado de alarma, un año después del confinamiento, sin que la pandemia esté solucionada, con una crisis económica, angustiosa, hay una serie de políticos españoles que, ya digo, se creen que son protagonistas de una serie de televisión. ¿Qué le ha pasado a la política española? Estos políticos, algunos de ellos, se hartan de ver series de televisión. Hombre, sería demasiado simplista pensar que, como se han atiborrado unos y otros de tantas series de televisión, de tanta serie de Netflix, pues se creen que ellos son también protagonistas de una serie de Netflix. Hombre, eso sería demasiado grave. Aunque puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo estoy intentando todavía comprender lo que nos está ocurriendo, lo que le ocurre a la clase política. Aquí lo que hay es una disociación entre la necesidad real de la gente y estos políticos que lo han convertido todo en una guerra de narración, de comunicación. Por eso es tan importante dar un golpe de efecto, por eso es tan importante entrar y salir de un gobierno, porque la realidad no cuenta, la realidad de los problemas de la gente, de intentar resolverlos no cuenta. Lo que cuenta es el relato, la narración, el guión que cada político es capaz de contar, sobre todo algunos. Claro, y para construir un buen relato que les favorezca, todo vale. La disociación esta tiene mucho que ver con la obsesión por la comunicación. Vamos a nosotros a quitarle importancia a la comunicación, pero aquí el último relato que contar, el último cuento que contar, es más importante que todo lo demás. Ahora nos cuentan algunos que es que se van del gobierno porque hay que hacer una resistencia de no sé qué a una derecha criminal. Claro, esto probablemente tiene una variable en nosotros, en la opinión pública, importante. O sea, estos políticos nuestros, o algunos de nuestros políticos, no harían esto si nosotros no fuéramos a veces poco críticos. Quiero decir, esto se soluciona cuando haya tiempo para votar y cuando se pueda votar, pues mandando unos cuantos a su casa. Es decir, los políticos se han creído
que hacer política es contar relatos, contar cuentos con golpes de efecto, porque nosotros acabamos comprándoles esos relatos. Pues mire, dice, no, ya está bien. Yo creo que es el momento de que la opinión pública española, que la gente diga, mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, la vida, la economía, la sanidad, son una cosa demasiado seria para que vosotros podáis encargaros de ella. Esto es lo primero, pero casi lo único.
Casi lo único, Fernando. Porque
casi lo único que tenemos, sí. Bueno, tenemos más cosas. Sí,
pero, muchas más cosas.
Pero claro, estamos todos sorprendidos, intentando comprender, ¿no? Podemos hablar con el otro Pablo Iglesias, si te parece, a ver si nos cuenta qué ha pasado.
Sí, porque, a ver, esa bomba que ha lanzado el otro Pablo Iglesias a eso de las 12 de la mañana, como tú dices, a partir de las 12, diciendo que dejaba la vicepresidenta del gobierno para competir con Ayuso por la Comunidad de Madrid. Bueno, como tú bien dices, vamos a estar informando toda la tarde de esta cuestión, buscando las reacciones, pero sobre todo las claves. Bueno, así que sí, adelante, Fernando.
Vamos a buscar las claves. Pablo Iglesias.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes.
¿Por qué te vas de la vicepresidencia?
Buenas tardes, es de Ser Media. Bueno, eso es el otro.
Eres el otro Pablo Iglesias. Bien, a ver, como dice Pilar.
Bueno.
Claves, o sea, aparte de perplejidades, no sé esto qué es, pero después de la perplejidad...
Pues mira, en primer lugar estoy muy de acuerdo contigo con el paralelismo que hacías con Netflix, porque creo que es la única explicación razonable y no sé si sensata ya, que se puede hacer desde el punto de vista político, de cómo una persona que ha peleado lo que no está escrito durante 5 años para llegar a un gobierno de España, lo que peleó con Pedro Sánchez en el año 2019, si os acordáis, para ser vicepresidente y que su mujer fuera ministra, que exigió ser vicepresidente. Tuvimos que ir a una repetición electoral de generales para que Podemos entrar adentro del gobierno y tuviera 5 ministerios. Y al año y 2 meses anuncia que se va del gobierno, que quiere dejar la vicepresidencia segunda de lo social, que era lo más importante que había en este país y que no se le conocen muchas cosas que ha hecho en lo social, por cierto, y lo deja todo para competir con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, porque parece que o él salva a la Comunidad de Madrid o directamente la Comunidad de Madrid no va a existir los próximos años, cuando bastante hemos tenido que aguantar en Madrid en el último año con la gestión de la pandemia y tratando de subsistir, negocios adelante y bueno, pues mucha gente que va saliendo como puede. No hay muchas claves políticas sensatas, porque es que lo que ha ocurrido hoy ya es el rizar el rizo de lo que hemos visto la última semana. Yo sí que te diría que en cuestión de 5 días hemos pasado pues de una situación política de pluripartidismo a abocarnos casi a una vuelta al bipartidismo, porque mira, aquí ha habido 2 partidos políticos que se han suicidado o se están suicidando en directo en televisión en cuestión de 5 días. En primer lugar, Ciudadanos, con lo que hizo Murcia, quizá por un exceso de ambición personal, de querer traicionar a su propio socio de gobierno, ¿no? En este caso al Partido Popular, le sale el tiro por la culata o parece que le va a salir mal, y a partir de ahí se monta una descomposición de Ciudadanos que hoy se ha visto especialmente en la Ejecutiva, y luego especialmente en Unidos Podemos, que intenta hoy, ya te digo, con Pablo Iglesias, tratar de salvar Madrid, pero me da la sensación de que esta decisión, desde luego para su partido, no creo que sea demasiado buena en lo electoral, porque le salvará unos escaños, evidentemente. Yeah. Es que yo tengo dudas, no ya de que Pablo Iglesias gane a Isabel Díaz Ayuso en las urnas, que podría pasar sobre todo en los pactos postelectorales. Dudo que le vaya a ganar en las urnas en votos, pero es que dudo que Iglesias pueda ganar a Gabilondo, porque Madrid no es Pablo Iglesias y la izquierda de Madrid no tiene mucha sintonía por Pablo Iglesias. Ángel Gabilondo cae bastante mejor, mejor a mucha gente.
Sobre todo no predica una república plurinacional en Madrid.
Claro, Pilar, entonces al final esto lo que hace desde mi punto de vista, y lo ha dicho la propia Ayuso, lo han dicho desde el PP, pero creo que en esto tienen razón, esto allana el camino electoral de Ayuso, porque Ayuso estaba hablando de la izquierda yo, y ahora no es la izquierda, ahora es Iglesias o yo. Entonces el plebiscito es radical y ya no es si Ciudadanos desaparece o no desaparece, sino que es que incluso Vox, ahora los votantes de Vox tienen que decidir qué hacen, ¿votan a Vox o votan a Ayuso para que no gobierne Iglesias? Con lo cual es plebiscito absoluto de ¿quieres Iglesias o quieres Ayuso?
¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Se sabe cómo se ha gestado? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo empieza esta operación? ¿Lo sabemos?
Pues empieza con la sorpresa absoluta de la Moncloa, de muchos miembros de la Moncloa.
¿No saben nada o qué?
Y del propio Partido Socialista, porque lo que ha hecho Pablo Iglesias es llamar esta misma mañana, minutos antes de comunicar su decisión, a Pedro Sánchez, que ya lo ha pillado de cumbre en Francia, y le ha comunicado su decisión. No solo le ha comunicado su decisión de presentarse a las elecciones autonómicas, sino que ya hasta le ha nombrado los cambios, le ha hecho la crisis de gobierno.
Hechos consumados.
Vamos, ya le ha dicho quiénes ocuparán los miembros del gobierno que ocuparán las carteras cuando él salga fuera. Dentro de la cuota de Podemos, sí, pero corresponde al presidente, y esto seguro que le ha sentado fatal, y lo comprobaremos en breve en la rueda de prensa de Pedro Sánchez junto a Emmanuel Macron, seguro que le ha sentado fatal que le nombren los ministros a Pedro Sánchez, que es algo pues seguramente le ha molestado bastante. En el entorno del presidente se han enterado como todos los demás, al mediodía.
Porque, Ricardo, después del enfado inicial, si me permitís que le pregunte directamente, después del enfado inicial de Moncloa por enterarse pues en el último minuto, ¿es cierto que en Moncloa están dando palmas, tanto o más que en la Puerta del Sol?
están dando palmas, efectivamente, porque claro, poder dejar atrás la beligerancia que despliega en cada vez que quiere algo o en cada uno de sus pulsos Pablo Iglesias, yo lo que he constatado es que evidentemente el entorno de Pedro Sánchez ahora mismo en Moncloa no se imagina a Yolanda Díaz, futura vicepresidenta, empleando esas mismas formas.
Ya, pero hacednos un pronóstico, los dos. Vamos a ver, esta es la voluntad de Pablo Iglesias, que Yolanda ya siga de vicepresidenta, pero esto es una prerrogativa del presidente del gobierno, que es el que nombra y cesa ministros. ¿Va a respetarlo eso que ha anunciado Iglesias, Sánchez? ¿Qué creéis?
Yo creo que sí lo va a respetar, va a decir, mira, ya me lo quito de en medio, pues venga. Nombraré.
Ha sido barato
ya está. Y con Yolanda Díaz, de todas maneras, ha habido sus más y sus menos, pero siguen teniendo una buena interlocución.
Bueno, trabaja además la ministra.
Y trabaja además. Mayor problema puede presentar, y lo sabe bien Pablo, Pablo Iglesias el bueno, Jone Belarra.
Gracias.
Jone Belarra, porque claro, las ha tenido tiesas con la ministra de Defensa, con Margarita Robles, y además algunos mensajes que ha lanzado en Twitter Jone Belarra me consta que han sentado particularmente mal al propio Pedro Sánchez. Pero bueno, ya yo...
Sí, pero yo creo, Ricardo, ahí también porque Jone era la secretaria de Estado, número 2 o número 3, junto a Nacho Álvarez del Ministerio, pero yo me da la sensación de que no tiene que haber demasiados problemas. Es decir, más difícil de lo que mi tocayo Pablo Iglesias le ha puesto el gobierno a Sánchez. ¿Quién nos va a filtrar ahora lo que pasaba en el Consejo de Ministros, nada más salir por la puerta?
Pero sobre todo
no veo a Jone Belarra haciendo ese mismo papel, por lo menos así de radical.
Lo que estáis relatando de cómo se ha hecho todo y tal, constata una vez más la mala relación entre Pablo Iglesias y Sánchez. O sea, obviamente no, Ricardo, o sea, absolutamente rota o no.
Os digo una frase que de esta misma mañana en la Moncloa. Pablo Iglesias se va rebotado del gobierno. Es lo que me han dicho. Es evidente.
Hay una frase. Sigue, Ricardo.
No, es evidente que las constantes peleas pues no han ayudado en esa relación.
Yo decía que hay una frase del vídeo que ha grabado para hacer el anuncio que a mí me resulta muy llamativa y al final que denota cómo es el personaje, que es eso de uno tiene que estar allí donde puede ser más útil en cada momento. Entonces, ¿realmente el líder de un partido es más útil siendo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid que siendo vicepresidente segundo del gobierno y dirigiendo toda la política social del gobierno en un momento de pandemia? ¿Realmente es más útil ser candidato a unas elecciones que gestionar el país? Y creo que esto, yendo un poco a lo que Fernando tú decías al principio, tiene que ver con esa visión que tienen algunos nuevos políticos jóvenes que, bueno, han entendido la política de otra manera, como estar participando como tú decías, protagonistas de una serie de televisión, estar haciendo tics de cara a la galería o tweets todo el rato, en vez de estar gestionando. La política es gestión y no hay nada más importante que estar en el gobierno de España o en tu ayuntamiento, en tu comunidad, gestionando cosas en beneficio de los ciudadanos. La política no es estar de campaña en electoral y de campaña electoral ahora, en 2019 y luego en otoño, y no sé si eso a lo mejor también es lo que le ha llevado a salir del gobierno, que quizá está viendo que Pedro Sánchez tenía la intención de convocar elecciones generales próximamente, porque Podemos iba hacia abajo y las derechas están muy divididas, y sin embargo yo creo que todo esto hace saltar por los aires también esa posible o especulación si alguien la estaba manejando en Moncloa. El PP en particular puede salir muy reforzado de las elecciones de Madrid y de lo que está pasando esta semana y va a seguir ocurriendo en las próximas semanas, y el PSOE también va a salir reforzado, pero quizá ahí, en función del resultado de Podemos, no va a ser igual, con lo cual esa estrategia, en fin, no me creo yo que pueda ser realmente lo que más le convenga al Partido Socialista en este momento, ¿eh? Ahora, de aquí al 4 de mayo habrá que verlo, ¿no? Y sobre todo los pactos electorales posteriores, que eso sí que puede ser determinante si tenemos alguna sorpresa en las urnas.
Bueno, gracias a los dos. Pilar, vamos a seguir analizando, ¿no?, durante toda la tarde.
¿Cómo no, no?
A ver si conseguimos salir de esta perplejidad
en la que nos encontramos.
Sí, porque es difícil de entenderlo. Pero bueno, iremos intentando ir dando pistas, las que vayamos encontrando.
Desgranando toda esta cuestión, sí, lo haremos, como tú dices, a lo largo de la tarde y, por supuesto, largamente y ampliamente también a partir de las 4:30 con un análisis muy, muy a fondo. Gracias a los dos, ¿eh? Buenas tardes, Ricardo, Pablo.
A vosotros. Besos. Buenas
Hasta
tardes.
Luego, Fernando. Y recuerdas lo que pasaba el año pasado a esta hora, ¿verdad? Nos estábamos acostumbrando a las primeras horas del confinamiento, de estar encerrados en casa. Bueno, el año pasado a esta hora ya no había papel higiénico en ninguna parte. Nos habíamos lanzado de cabeza a comprar papel higiénico como locos, porque era como que no podía faltar en nuestra casa. Yo creo que tenemos todos un poco esa idea. Eso pasó por la pandemia en un momento concreto, pero nos pasa habitualmente. Eres de los que siempre tiene en tu despensa un montón de rollos. De hecho, en cada cuarto de baño hay varios rollos ahí encima, por si acaso. Te lo tienen racionado porque saben en tu casa que tiras del rollo y no coges un trocito, sino que haces así con la mano y empiezas a enrollar. ¿Por qué hay estos líos con el papel higiénico? ¿Por qué tiene que ser uno en concreto, de doble capa? No, de triple capa. ¿O cómo gestionáis el papel higiénico en casa? Rosa Rosado, se lo estamos preguntando, sí, a los oyentes.
Y si lo sueles llevar contigo en determinadas ocasiones, también nos lo puedes contar. Porque es verdad, Pilar, que fue muy difícil entender por qué lo primero que se acabó cuando empezó la pandemia fue el papel higiénico. De ahí su importancia, y por eso estamos hablando hoy del papel higiénico, y desde luego no nos gusta que falte en casa.
Buenas tardes, gente. Yo sí me gusta el mismo tipo de papel higiénico, gasto siempre, de hecho, la misma marca. Pero tengo que reconocer que cuando empezamos la pandemia, pues tardé como un mes o mes y pico, que no pude porque tenía que coger el que había directamente. Entonces, no soy de amontonar cosas en casa. ¿Darme miedo de quedarme sin papel higiénico? Pues bueno, no me gusta, no es una cosa agradable, pero tampoco pasa más, porque en otros tiempos pues no tenían el papel higiénico. Entonces, pues bueno, vamos tirando poco a poco, y sí, el papel higiénico me gusta siempre el mismo, la verdad. Buenas tardes, gente.
Hay gente que no lo usa.
O lo usa poco, ¿no?
No, se lava. Bueno, sí. Sí, puede. Sí, y está en casa. Sí. Uy, es
jabón,
verdad,
es
esto.
Lo mejor, como se ha hecho
se
toda
lava.
La vida.
Y luego hay muchos que se han pasado a las toallitas húmedas, con todos los problemas que esto supone, que ya sabemos, de los atascos y demás, porque se tiran donde no se debe, que esta es otra. Y luego está el tema de los baños públicos, o de bares y restaurantes, o de estaciones y demás. Cada vez es más raro encontrar un sitio donde no haya papel higiénico. Eso es cierto. Hace unos años era muy común. Tú llegabas a un sitio, no había papel higiénico. Y te entraba una cosa a los siete males por todo el cuerpo, ¿no? ¿Os pasaba eso?
Sí.
Buscando clines por todos los lados y pidiendo, por favor, ¿por qué? O sea, fijaos qué importante es. Bueno, del papel higiénico vamos a hablar esta tarde, de la importancia que tú le das y de si no puede faltar nunca en tu casa. ¿O tenéis problemillas con esta cuestión? Nos lo dices en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y te voy a pedir ahora que hagamos juntos un ejercicio de visualización, de representarnos el futuro, ese futuro que tanto ansiamos, ¿no? Porque todos estamos deseando volver a la normalidad con la que vivíamos antes de la pandemia, ¿no? Aunque digamos que en cuanto podamos volveremos a salir cuanto antes, ¿realmente lo haremos igual? ¿O nos va a costar un poquito de trabajo hacer cosas que hacíamos antes? Piensa en cómo crees que actuarás cuando, una vez que esto pase, entres, por ejemplo, en un bar, pongamos a la hora del aperitivo, que esté absolutamente lleno de gente, hasta los topes. Para llegar hasta la barra y pedir, por ejemplo, un par de cañas, ¿no?, y un pincho, tendrías que llegar hasta allí abriéndote paso prácticamente a codazos, ¿no?, rozando a toda la gente, ¿eh?, hasta llegar justo a la barra y poder pedir. ¿Serías ahora mismo, te visualizas en ello, capaz de hacerlo? ¿Sentirás cierto miedo? ¿Son consecuencias de cómo hemos pasado este año sin apenas tocar a nadie y lo que nos queda? Porque hemos aprendido a vivir sin el contacto físico. ¿O lo intentamos? Bueno, no, lo hacemos, de hecho, porque aparte de los convivientes, las cosas como son. ¿Tú tocas a alguien más? No, no, ¿verdad que no? Esto es lo habitual, yo por lo menos. No he vuelto a besar a mis amigas, ni a abrazarlas, ¿no? ¿Esto nos va a pasar factura también para ese futuro? Manuel Paz es psicólogo. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Noelia Morán también es psicóloga y profesora asociada de psicología, sí, en la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel, ¿volveremos, sí, a tocar y abrazar y a rozarnos con la gente cuando esto pase, cuando todo esto pase con normalidad?
Pues yo confío en que sí, lo que no sé si será, eso de la normalidad es una palabra relativa.
Sí, es
y
verdad.
Tampoco sé si será como hacíamos antes, ¿no? Pero confío en que sí, que volvamos a recuperar esa interacción, ese contacto, porque es esencial para nosotros, para el ser humano, ¿no?
Pero con total espontaneidad, Noelia, es decir, aquí en España lo normal es que saludaras a cualquiera con, uh-huh, dos besos, ya no ni siquiera con, uh-huh, la mano, con dos besos. ¿Tú crees que volveremos, uh-huh, a los dos besos y al abrazo?
Bueno, creo que va a depender un poco de personas y personas, va a haber muchas diferencias individuales. Creo que quizá nos va a costar un poco que eso se vuelva a hacer con normalidad, y luego va a haber personas para las cuales quizá les va a dar miedo o que van a haber tomado conciencia de lo que supone, ¿no?, que haya un virus por ahí cerca, o que del riesgo, ¿no?, de los riesgos de cierto contacto social, que a lo mejor sigan más preocupados a futuro y que ya hayan normalizado que la forma de relacionarse ya no tiene esos besos y esos abrazos, ¿no?, y que incluso se sientan cómodos dentro de esa nueva forma de relacionarse y que quizá no lo recuperen. Y habrá otras muchas personas que tenderán poco a poco a recuperar viejos hábitos y viejas rutinas, que era justo el saludarse con esos dos besos o el saludarse con un abrazo.
O sea, que quizá influya en la pandemia hasta ese punto, que cambie realmente nuestra forma de relacionarnos, no lo sé. Y luego hay cuestiones que me pregunto, Manuel, por ejemplo, ¿iremos a un concierto como íbamos antes, sin mascarilla, sin distancia de seguridad? ¿Desterraremos el miedo a estar entre grandes multitudes?
Bueno, quizá esa es la parte que no va a quitar la vacunación, que es el miedo, el impacto que ha tenido todo esto a nivel emocional. Por tanto, probablemente va a ser como muy progresivo, y aunque con la vacunación vayamos disminuyendo todos los índices de contagio y la mortalidad, pero probablemente todavía mucha gente va a quedar esta vivencia y esta sensación de que tienen que protegerse, que cuidarse, y ya no solamente del coronavirus, sino ya de cualquier, o sea, como que resuena esa sensación de miedo de podernos contagiar de algo, porque el miedo es así, es como algo que se va extendiendo y de una cosa concreta va pasando a otra, se generaliza. Por tanto, yo creo que sí que va a ser un tema importante que vamos a tener que abordar, sin duda.
Uh-huh. Noelia, esa especie de miedo al otro que, uh-huh, hemos desarrollado durante este año, ¿nos deshumaniza de alguna manera? ¿Y eso es algo que a lo mejor se nos queda ahí un poco en el fondo?
Bueno, no tiene por qué realmente. Yo creo que durante todo este tiempo hemos aprendido a generar nuevas formas de comunicación. Es cierto que ahora mismo no tenemos esa comunicación tan afectiva y somos una sociedad, la sociedad española es una sociedad tremendamente afectiva,
claro,
en cuanto a cómo nos relacionamos, ¿no? Y eso es cierto que sí que ha ido cambiando. Lo que pasa es que las personas tenemos que generar nuevas rutinas con todo lo que ha ocurrido, las estamos generando, y también estamos generando nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Pues quizás si antes nos acercábamos dando esos dos besos o ese abrazo, quizá pues ahora nos acerquemos de otra manera, pero sigamos expresando nuestros afectos, ¿no? Hemos aprendido a sonreír con los ojos y hemos aprendido a mostrar muchas cosas con los ojos cuando vamos ahora mismo tapados con mascarillas, ¿no? Entonces no tiene por qué deshumanizarnos. Sí que es cierto que en una sociedad como la española es extraño, porque al final es forma parte de nuestra identidad ser muy afectivos, y sí que puede resultar un poco llamativo pues que de repente estemos más distanciados, pero no tiene por qué deshumanizarnos, simplemente probablemente lo que hará será generar nuevas formas de relacionarnos en las que a lo mejor no somos tan afectivos en cuanto a tocarnos, a, abrazarnos o darnos besos, pero a lo mejor lo seguimos expresando de otra manera.
Manuel, ¿y qué va a pasar con los niños? Los niños que se han adaptado fenomenal, curiosamente, parece, aparentemente, ¿no?, a estas circunstancias, sobre todo en clase, ¿no? Estamos diciendo, jo, fíjate, pensábamos que esto iba a ser complicadísimo lo de los colegios, resulta que los niños desde pequeños, qué disciplinados son, se sientan donde dicen, en el recreo cada uno en su grupo, los grupos burbuja, van con su mascarilla, pero obviamente no tienen el contacto que tenían antes entre ellos. ¿Esto además desde tan pequeños les puede marcar para un futuro?
Pues bueno, todo va a depender de cómo nos relacionemos con ellos, cómo se gestione el integrar esta experiencia. Es cierto que son muy maleables en ese sentido, o sea, que se van a adaptar muy bien a los cambios, pero claro, esto puede ser para bien o para mal. En el sentido probablemente de esto que estabas comentando, de esa posible deshumanización, es verdad que para ellos está siendo muy difícil tener esa información que da la expresión, que da un rostro, una sonrisa, una cara, ¿no? Ellos se están quedando a día de hoy con los ojos, con una parte muy muy pequeña de la expresión de los demás. Entonces, les está faltando un registro muy muy importante y luego va a depender de cómo se les transmita en el futuro pues el encajar, como decía antes, esta experiencia, ¿no? Porque en el fondo sí que pueden, o sea, al final vamos a ser los adultos los que les hagamos normalizar nuevamente su vida y volver a realizar actividades como eran antes, o transmitirles que todo es amenazante y que tienen que tener cuidado con lo que tocan, con quién se acercan.
Que dependerá mucho de los mayores. Oye, Noelia, para terminar y en tres palabras porque se nos acaba el tiempo. Sí. Aún así, el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación y supongo que, aunque a unos le cueste más, a otros menos, acabaremos adaptándonos ya a ese otro mundo de relaciones que es el que todos deseamos, ¿no?
Sí, seguro. Es cierto que tenemos una enorme capacidad de adaptación, tenemos que generar nuevas rutinas, nuevas formas de relacionarnos y sentirnos cómodas con
y
ellos.
Y lo haremos, aunque nos cueste. Bueno, ojalá llegue ese momento, que sea, por otro lado, el que estamos deseando que llegue. Manuel Paz, Noelia Morán, psicólogos, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Durante una época de mi vida, destruí todo lo que amaba. Yo era policía y pasé 8 años en la cárcel por un crimen que no cometí. Me llamo Samuel Caronte y he cambiado. Pero aquí fuera todo sigue igual.
Caronte, estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Vamos todos por más encuentro.
Con foco, con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.